Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast en donde analizaremos y discutiremos todos los chismes, fraudes, historias turbulentas del mundo corporativo. Unas historias muy divertidas y con chismecito ahí.
En el Inter.
En el Inter. Yo soy Rosa Laura López.
Y yo soy Maca Riva y nos pueden escuchar todos los martes en todas las plataformas de podcast y en YouTube. No se olviden de ponerle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio y seguirnos en nuestras redes sociales @chismecorporativo para que también tengan todo el behind the scenes. Hoy tenemos un tema que me pasó lo mismo que con Herbalife de la semana pasada. Era un tema que creí que la gente ya traía harto, que ya no querían consumir más de este tema, pero tuvo muchísimos votos, que es la historia y lo que está sucediendo ahorita en Uber.
Sí, creo que lo dices bien. Es importante también ver qué está sucediendo ahorita. Exacto. O sea, cuál es la historia turbulenta y en dónde están hoy sin turbulencias. Y la verdad es que un outcome muy positivo.
Es una historia de éxito, definitivo.
Definitivo.
Ahora, también tenemos un plus, que es un punto de vista muy divertido desde tu punto de vista, que es que tú trabajaste en Uber. Sí. ¿Fuiste cliente de Uber o cómo se dice? ¿Lo usaste como servicio? No sé.
No, a ver, o sea, primero fui empleada de Uber. Quiero especificar que en la época de Dara.
De la era 2.
De la era 2. O sea, la era ya regulada, compliant, legal. Pero bueno, igual tengo como muchos como inside information. Y después, en mi emprendimiento con Agua y Tierra y ahora con Pick Up Coffee, pues la verdad es que son un socio comercial clave. La verdad es que sí los conozco bastante.
Tenemos
bien.
Una perspectiva muy completa.
Yo creo que sí.
Me gusta. Ahora, vamos primero. Contexto siempre es muy importante en este podcast porque nos da ese origin story de nuestros personajes y también nos hace entender. Porque a veces se nos olvida que hoy vivimos en un mundo donde sí la vida es más fácil. La tecnología nos ha hecho la vida más fácil. Pero nos vamos a situar en el tiempo en el 2008. En el 2008, ¿qué está pasando con la industria de los taxis en general? Es una industria, o sea, que no tiene acceso a la tecnología.
Cero.
Con muchísimas fallas. No sabes en dónde está tu taxi, no sabes cuánto te van a cobrar, no sabes si estás seguro desde el lado del usuario, si va a llegar, ¿no? No sabes.
¿Qué coche va a llegar?
¿Qué coche va a llegar? ¿Está limpio el coche? ¿El conductor, no? ¿Está borracho? ¿Es seguro? No sé, ¿no? O sea, como del lado de usuarios era una era muy complicada. No teníamos este acceso. Yo justo me acordaba que cuando salía y estaba más chava, me acuerdo estar en una fiesta a la mitad de una zona que igual no es tan comercial, donde no te sales a pedir un taxi y pensar, hijo, ¿quién tiene el teléfono de un sitio de taxis? ¿No? O sea, era todo una estructura.
¿Y qué sitio de taxis es confiable?
¿Qué sitio de taxis es confiable? Tenía todos sus problemillas. También del lado del conductor, muchos problemas, ¿no? En primer lugar, como decíamos, la seguridad también del taxista. O sea, no estaba controlada, no sabías quién se estaba subiendo a tu taxi. Muchas veces, la verdad que sí, situaciones de abuso en el sentido, no sé, te vas de viaje, te ven turista, te cobran el triple, ¿no? Y entonces no sabes a qué te estás enfrentando. Y también el tema regulatorio. Las placas es algo muy caro de adquirir y si haces el cálculo, realmente no puedes. No es tan claro si están ganando dinero o no, ¿no?
Porque sí, no
es
una hay un retorno de inversión. Claro. Así que digas, qué buena inversión, quiero comprar una placa de taxi.
No.
¿No? Ajá.
No. Se prestaba mucha corrupción también, ¿no? Como muchos grupos sindicales complejos, ¿no? Entonces, la verdad que era un momento muy oscuro para esta industria. Y definitivo se necesitaba una innovación.
O sea, y había una opinión pública pareja. O sea, nadie decía, amo a los taxis, ¿no? Todos sabíamos que era como un
mal necesario.
Un mal necesario.
No teníamos otra opción, ¿no?
Sí.
Entonces, en el 2009 están Travis Kalanick y Garrett Camp en París, en la noche, ¿no? O sea, cómo les encanta contar las historias a los fundadores, pero
románticas.
No románticas. No pueden encontrar un taxi, está nevando, no saben si llega o no llega y se preguntan, oye, ¿qué pasaría si desde nuestro celular pudiéramos pedir un taxi? Y un poco se inspiran en la película de James Bond, ¿no? Donde James Bond pide una limusina, asumo que la pide, no sé, pero pide una limusina desde su celular, ¿no? Y dicen, oye, ¿cómo no existe esta innovación? Esto sería como un taxi superior, un nivel extra a lo que estamos acostumbrando.
Uber.
Un Uber, que es esta palabra, no sé si es en alemán o si sí, no, es una palabra alemana, que dice, oye, algo superior, un taxi
por
superior.
Por encima de, ¿no?
Por encima de. Y en 2010 fundan Uber en San Francisco, estos dos cuates, Kalanick y Garrett Camp, con un fondo inicial de $1.25 millones, o sea, tenían dinerito. Y Travis se vuelve el CEO de Uber. ¿Okay? Entonces, así, como siempre digo, a ver, cuando hablamos de empresas muy exitosas, tenemos que entender que tal vez tiene demasiada crema los chilaquiles, ¿no? Porque sí, les encanta contar estas historias. No sé si estaban en una noche en París, nevando. Me gustaría ver la realidad, pero bueno, eso es lo que se
cuenta. Sobre todo porque el PR lo manejan ellos, ¿no? Y sobre todo después de una historia de éxito, como que ya manejas el PR distinto que si fuera una historia de no éxito. Exacto. En donde ya entonces el PR lo maneja la prensa así de no, de estos
toma
estúpidos.
Toma el control la prensa.
Y toma el control. Pero cuando él es el héroe, él maneja el PR. Entonces,
veamos, ¿no? Ahora,
¿quién es Travis Kalanick?
¿Por qué es tan relevante? A ver, en todas las historias empresariales es importante, pero en este caso es muy relevante porque cuando hay muchos escándalos alrededor de una empresa, normalmente, si vemos el pasado, podemos entender que era una personalidad que ya tendía hacia esto, ¿no? Y también hay que entender el contexto en el que nos encontrábamos porque ahorita vamos a hablar de eso, pero
¿quién es Travis?
Había mucho dinero en la calle, o sea, Silicon Valley era todo un tema, ¿no? Entonces, Travis es un hijo de migrantes, clase media, no le faltó nada en la vida, pero digamos que sí tenía hambre de más, o sea, era un cuate que tenía hambre de más. Un cuate muy inteligente, es ingeniero en computación en UCLA, y en 1998, como absolutamente todos los fundadores que le aprendieron en esos 2000s, deja la universidad para fundar su primera empresa.
Quiero saber cuántos más dejaron la universidad y no la rompieron y no sabemos de ellos.
Muchos.
¿No? Así, esto no es una invitación a que dejen la universidad.
Claro. Oye, y hay de universidades a dejar a universidades a dejar, ¿no? No es lo mismo dejar Harvard que dejar la Náhuac.
Ah, bueno.
¿No? Sí. Yo diría
y las dos lo podemos decir porque las dos fuimos a
y fuimos, y se vale criticar lo que es.
Y entonces, no la dejamos.
Y no la dejamos, es lo bueno. Ahí les va. Estas dos empresas que él funda, primero una que se llama Scour, y es muy relevante entenderlas en el contexto, porque Scour es una empresa que lo que hacían era como transferencia de archivos, ¿no? O sea, era compartir archivos. Antes de Napster. O sea, estamos hablando antes de que existiera Napster. O sea,
fue precursor.
Fue el precursor de Napster. Definitivamente era ilegal lo que estaban haciendo. O sea,
no eran dueños de la
propiedad intelectual.
No
era
pagaban
música,
derechos.
Era entretenimiento en general. O sea, por ahí se movía el asunto. Y definitivamente Scour empieza a causar mucha controversia. Los reguladores, la industria de la música, del entretenimiento, dicen, lo que están haciendo estos güeyes de transferencia de archivos no me hace ningún sentido. Y los demandan por $250,000. ¿Okay? Estamos hablando...
$250,000 millones.
$250,000 millones, Dios mío, o sea, 250
billion.
Billion. O sea, es una locura, ¿ok? $250,000 millones, cosa que Scour no tenía, ¿ok? O sea, no sabemos la magnitud de la empresa, pero definitivamente una empresa que acaba de iniciar no tiene $250,000. $250,000 millones, ¿ok?
Es mucho dinero, o sea, no importa el número porque ya te pierdes entre tantos miles de millones de
te
dólares.
Te pierdes. No, sí. Ahora, ¿qué
que
deciden
nos
estos cuates?
Sí, nos retiramos, o sea.
Sí. Oiga, y ya nadie ve el podcast. Tristeza. No.
Que no nos lo den.
Que no nos lo den. Entonces, los demandan y Scour, en conjunto con Travis, dicen, a ver, no nos alcanza, vamos a declararnos en bancarrota. ¿Por qué es relevante la historia de Scour? Porque empezamos a ver temas de ilegalidad, ¿no? O sea, este cuate está dispuesto a crear una empresa donde tengan mucha lana, pero no sea necesariamente legal.
Sí.
¿Ok? Ahora, dicen, a ver, estos cuates que nos están demandando, y aquí es como que esta parte malévola de nuestro amigo Travis, nos están demandando, yo lo que quiero hacer es que ellos se vuelvan mis clientes.
Sí, sí. ¿Okay? El que me demandó, que me fregó,
el que me demandó,
mi plan.
Que me pague.
Que me pague y voy a vivir de él, ¿no?
Exacto.
Me va a hacer millonario él.
Me va a hacer millonario. Y lo hizo. Porque crean una empresa que se llama Red Sush, está difícil de pronunciar eso, Red Sush, que ofrece servicios legales.
Sí, o sea, a lo que se dedicaban era legal.
Pero lo que hacían realmente era un poco estrategia fiscal.
Ahí es donde los acusaron. O sea, el SAT gringo los demandó porque, sí, evadían impuestos de nómina, de todo tipo.
Factureros originales ahí en el 2007. Entonces, vende la empresa, vende Red Sush por $19 millones, de los cuales él en la bolsa se queda 2 millones. O sea, a gusto.
Nada mal.
A gusto Travis, ¿no?
¿A quién? Que me los den.
O sea, clase media.
Feliz.
Primer, bueno, segundo emprendimiento, el primero quiebra, pero el segundo emprendimiento, el cuate tiene $2 millones. Y en estas dos empresas, en esta historia, podemos ver, para mí, dos características de la personalidad de Travis. La primera, dinero a toda costa.
Sí.
O sea, estoy creando una empresa que hace
y
algo
éxito,
claramente
poder,
legal.
Todo,
y éxito, ¿no? Poder, sí. Todo, ¿no? Porque también vale la pena mencionar que muchos fundadores, ok, tienen estos $2 millones y van, igual los invierten en algo de bienes raíces y se quedan viviendo bastante casual, ¿no? Y Travis, para él, esto no es lo que él quiere. O sea, él quiere the billions.
Sí, yo creo que para Travis no fue una historia de éxito, o sea, en su dimensión de lo que es el éxito, y fue un pero es nada. O sea, fue como, ok, ¿no?
Vendamos.
Pero vamos a hacer algo otra vez porque no he logrado lo que quiero lograr.
Totalmente, definitivo. No. Te voy a dar la palabra para que platiquemos de esta mentalidad que tiene Travis, que es clave en la historia de Uber. De crecimiento a toda costa, dinero a toda costa, no me importa qué esté pasando. Porque creo que hay pocas empresas que tienen la cantidad de escándalos que sí. tiene Uber en un periodo de tiempo de 6 años, ¿no?
Y todas en donde hay un personaje principal. O sea, todos los escándalos era, y Travis ahora salió y dijo tal, y Travis ahora fue y se peleó con tal. Y ahora, ¿no? O sea, como que, y lo hemos mencionado muchas veces, pero sí, un nombre tan protagónico, su cultura permea, y entonces esa es la cultura de la empresa. Y luego cámbiala.
Como dijiste, la cultura se come a la estrategia
en el desayuno, sí. Y la cultura baja.
Totalmente.
No, la cultura siempre baja.
Cuéntanos de este lado, ok, se funda Uber, tienen la lana, empiezan a querer cambiar la industria de los taxis para siempre. ¿Cómo empiezan las controversias?
Entonces, esta filosofía de ganar a toda costa, ¿qué significa? Es ganar a toda costa, a costa de la competencia, a costa de los empleados, a costa de la ley, ¿no? O sea, es literalmente ganar a costa de todos tus stakeholders, ¿ok? Esto es importante porque tiene varias como variantes la historia. Entonces vamos a analizar primero qué significa ganar a costa de la competencia. Uber tenía un claro competidor en Estados Unidos, muy cercano a los inicios de Uber. De hecho, no se sabe si quién fue primero.
Si Lyft o Uber.
Sí. Ah. No, o sea, van muy, 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 muy en paralelo, pero la verdad es que claramente siempre Uber iba más rápido, iba más grande.
Tenía más dinero.
Sí. Pero bueno, entonces, la forma en que trató Travis a este competidor Lyft es de ética cuestionable. Esa es la verdad. Hay varias historias. Una es que Lyft fue como muy innovador en la forma en que reclutaba conductores. Okay. Y entonces hacía unos eventos increíbles de la comunidad, de los conductores, de no sé qué. Y fiesta, música. O sea, como que eran muy divertidos esos conductores. Porque aparte Lyft, algo que presumía mucho o algo como que su cultura era mucho de a nosotros sí nos importan los conductores y somos como la compañía divertida. Uber es el negro, black, Uber, serio, o sea, ese logo, ¿te acuerdas de ese logo?
Sí,
que era
claro.
Como súper serio, todo negro con blanco.
Y los primeros Ubers eran como coches más de lujo.
Inaccesible un poco, como que en traje, no te sentías cómodo porque era como, no me hables de usted, o sea, como que era muy así. Y Lyft llegó y dijo, nosotros somos buena onda. Y además, queremos mucho a nuestros conductores, somos buena onda, el bigote rosa, o sea, como que un poco era así. Y entonces tenía estos eventos en donde reclutaba conductores. Y entonces iba a Uber, pero un equipo de muchos empleados de Uber, y repartían tarjetitas para unirse a Uber con unos bonos, o sea, fuera de proporción. Entonces era como, no, pues sí me conviene más Uber porque ve los bonos que me van a dar. Y entonces crasheaban las fiestas de los de Lyft para reclutar conductores para Uber, ¿no? Esa era como una de las prácticas que hacía. Otra como de ética más cuestionable tenía como un proyecto que se llamaba Hell. Ok, Uber tenía un proyecto o un sistema que se llamaba Heaven, que era este sistema en donde tenían mapeados a todos los conductores de Uber,
okay.
¿No? Y luego hizo una cosa medio, te digo, cuestionable éticamente, porque empezaron a crear usuarios falsos en Lyft, o sea, de usuarios no conductores, sino riders, usuarios falsos. Y con ese sistema encontraban a los conductores que había disponibles, los coches que había disponibles en Lyft. Eso lo macheaban con Heaven y entonces veían qué conductores estaban en ambas plataformas. Y a esos conductores los targeteaban con más bonos, los targeteaban con más cosas atractivas, una compensación mucho más atractiva que la que normalmente le ofrecían a un conductor de Uber. Todo para que nunca escogieran a Lyft y siempre escogieran a Uber. Y
que me acuerdo de una escena en la serie que, de Uber, donde están como Travis y un grupito de programadores, ¿no? Y están viendo este sistema, el de Hell.
Justo.
Y dices, es impresionante que, a ver, te digo, era un cuate que claramente tiene muchísima hambre de lo que está haciendo, pero, oye, no les ofreces a tus mejores conductores los bonos. Ya desde ahí, ¿no?
Exacto,
el incentivo.
Claro.
O sea, le ofrezco los mejores bonos a los conductores que le están jugando a los dos bandos.
Sí.
Y es una locura. Eso es incentivar justo ese comportamiento tóxico.
Claro. Y sí, o sea, a ver, por donde lo veas, o sea, es de ética cuestionable, ¿no? Y no se quedó ahí. O sea, no se quedó a nivel competencia, a nivel mercado, a nivel dar la experiencia al usuario. No. Se fue un paso más arriba y les boicoteó la levantada de dinero con los inversionistas. Uber ya era el sexy
app. Todo el mundo quería estar
dentro. Todo el mundo quería estar dentro de Uber. Y cuando Uber se enteraba que Lyft estaba levantando dinero en Silicon Valley, obviamente, Uber conocía a todos los inversionistas. Les marcaba. Cuando ya sabía que Lyft ya había ido a hacer un pitch con inversionista Juanito, le marcaba, Juanito, ¿cómo estás? Oye, te quiero contar que ya pronto empezamos nuestra siguiente ronda de inversión, ya vamos a levantar dinero. Obviamente tú sabes que los que estén en Lyft, pues no pueden estar en Uber, pero digo, esto nada más contándotelo como un dato, pero sí te quería contar que pronto en un par de meses empezamos la ronda. Obviamente les boicoteó la levantada de dinero y pues todo el mundo quería estar con el hermano grande, o sea, con el,
claro, con el fuerte, ganador en
con
ese
el
momento.
Ganador en ese momento. Y pues en todo, o sea, el ganador, ¿no? Entonces, sí, o sea, terrible, ¿no? Entonces les boicoteó por todos lados, le boicoteaba la competencia.
Y también creo que es importante como el tema de foco, ¿no? Porque cuando el CEO está enfocado en ver cómo se jode a la competencia, claramente no está enfocado en voltear hacia adentro, en su cliente, en el producto que ofrece. O sea,
totalmente.
¿No? Era un cuate que lo que quería era ganar, no tener el mejor producto, ¿no? No necesariamente hacer la mejor empresa. Él lo que quería era ganar.
Totalmente.
Y ya, ganarle a quien esté.
Y al final, si lo piensas, oye, pues enfócate en dar la mejor experiencia al usuario y el usuario te va a escoger por eso. ¿Por qué estás tan, no? O sea, ¿por qué el 80% del tiempo del CEO está enfocado en cómo se friega a la competencia, cómo rompe todas las reglas, que ahorita vamos a hablar de las leyes y todo eso, y si quieres pasamos a ese tema, que es el segundo punto controversial de cómo se manejaba este cuate. Entonces, a nivel regulatorio, o sea, Travis decía que no somos legales, pues que no me importa. O sea, seguimos operando. Hay una historia que sale en la serie que hablas que es increíble. Les llega un cease and desist que les dicen, si no paras la operación de Uber, 90 días de cárcel por cada día adicional que esté operando Uber. $5,000 de pena, o sea, de multa por cada viaje de Uber.
O sea, de un Uber. O sea, $5,000 por cada viaje.
Sí.
Y aparte, si lo piensas, 90 días de cárcel por cada día operando, piensa esta locura. Son en 4 días operando, estás un año en la cárcel.
Sí, sí. O sea, imagínate.
Yo tendría miedo.
Pues todos, ¿no?
No.
O sea, cualquier persona en su sano juicio, bueno, ya no sabemos qué sano juicio porque pues sí, le fue muy bien. El punto es que, o sea, el cuate no tenía miedo. Y el cuate era ganar a toda costa. Y entonces...
Y también creo que estaba muy protegido por los inversionistas
sí,
y la lana, ¿no?
A ver, o sea, estaba muy conectado.
Él sabía que al final del día el dinero gana en este tipo de situaciones y claramente
al
güey lo iban a sacar de la cárcel. O sea, no iba a estar un año en la cárcel.
Sí.
Yo siento, ¿no? O sea, en cierto sentido entiendes que estás protegido por la
élite. Y estás conectado. Eres el CEO más sexy de Silicon Valley.
Claro.
En una era de donde Silicon Valley es como lo máximo. O sea... No, eso es verdad. Pero fíjate que este cuate dice, estoy seguro que si logramos que toda la gente, o sea, que si logramos que Uber se vuelva una herramienta de la cual la gente no puede vivir sin ella y que tenemos una base de usuarios tan grande, para el gobierno va a ser imposible pararnos. Porque ya vamos a tener...
Tienes al público.
Y de verdad cambiaste la forma en que el público se transporta. Entonces, ya todo el mundo te usa, pues el público se va a quejar si nos clausuran. Entonces, empieza a agarrar esa como actitud de, pues ahora nos amenazaron, ahora vamos a crecer mucho más rápido de lo que teníamos pensado para lograr que no nos clausuren. Y entonces, pues sí, empieza, o sea, por ejemplo, el proyecto de Greyball es brutal. O sea, el proyecto de Greyball lo que hace...
Espionaje.
Este proyecto no salió a la luz hasta 2017. Wow. O sea, Greyball, nadie, solamente el equipo que trabajaba en Greyball sabía que existía.
Dentro de Uber, o sea, la gente de Uber no lo conocía.
No, mismo dentro de la compañía no se conocía. Era algo muy confidencial. Y lo que hacían era identificar con data quiénes eran los usuarios que podían pertenecer a la policía, al gobierno. O sea, estos usuarios que pidiendo un Uber podían darse cuenta que seguían operando.
Alguien que estuviera en una entidad regulatoria y dijera, ok, les estamos dando 90 días de cárcel por cada día, me meto el lunes y veo si están los Ubers ahí. Ajá.
Entonces agarra y pues ya, les dice, o sea, los flaguea como que son del gobierno, de la policía, de lo que tú quieras. Y entonces abrían la aplicación y la aplicación funcionaba, pero no había ni un solo coche disponible. Y entonces estos cuates no tenían forma de enterarse que seguía operando Uber, que había cientos de miles de conductores, ¿no? Entonces, hacía todas estas prácticas. En paralelo, se dice que gastaban 90 millones de dólares al año en lobbying político.
Sí, se peleaban y además la parte del lobbying donde echaban dinero, o sea, un poco a la regulación.
Ajá, entonces también por eso lo que tú dices es como, a ver, este cuate se sentaba con gobierno. Entonces...
Con 90 millones de dólares al año.
Ajá. Entonces, claramente, pues, no tenía miedo de que lo iban a meter a la cárcel porque, pues, también, ¿no? O sea, creo que es un juego como de varios lados. Ajá.
Totalmente.
Turbulento.
Ahora, justo como que lo que dijiste al principio, ¿no? Con toda la gente relacionada. O sea, tienes a la competencia. Tienes a las entidades regulatorias. Y ahora viene el tercer eslabón.
Exacto.
Es la gente de la empresa.
Y ahí es donde explota todo.
Ahorita... Este es el eslabón que...
Sí.
Rompe la historia.
Ese rompe todo. Porque además a raíz de ese empiezan a salir que los Greyballs de la vida, que, o sea, empieza a salir claro. Toda la luz.
Okay.
Pero, ¿qué pasa? Una crack. O sea, para mí, de verdad, qué valiente persona, Susan Fallon, que era una empleada de Uber, a quien su jefe directo le manda unos mensajes. O sea, mensajes. Lo deja. Deja las evidencias, ¿no?
Eso es una locura.
En el Slack de la empresa, ni siquiera en WhatsApp. No. O sea, como que, ¿sabes? Como que en el ecosistema corporativo, le deja unos mensajes de acoso sexual feos. Y entonces Susan rápidamente va con HR, con recursos humanos, y dice, oye, Chuchita de recursos humanos, me está pasando esto, aquí está la evidencia. O sea, ¿qué hacemos? Y la de recursos humanos dice, chin. O sea, me estás hablando del ingeniero senior software, bla, 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 no lo podemos correr, no. ¿Sabes qué? Dale el avión, no le hagas caso. Y no hace nada la de recursos humanos, que además era mujer. O sea, ni siquiera por la sororidad.
Ahora, ahí te va. O sea, contexto. 2016, principios de 2017, pasa lo de Susan Fallon. Si nos ponemos en el contexto histórico, en el 2017 se destapa el Me Too.
Me Too.
Entonces, estamos hablando de que Susan Fallon salió a decir esto en un momento donde no se usaba.
Sí, es verdad.
No nos protegíamos, no, o sea, realmente entre mujeres no nos protegíamos.
Sí.
Se veía como quejas de la gente, se veía que ella estaba en una relación con alguien y acabó y no dijo la verdad. O sea, como que teníamos un speech muy distinto como sociedad.
Y en donde se culpaba a la mujer.
En donde se culpaba a la mujer. Hasta el 2017, o sea, en ese momento del tiempo, es cuando sale todo el artículo del New York Times de Harvey Weinstein y empieza el movimiento Me Too y sale, ¿no?, Gwyneth Paltrow, las actrices que conocemos, y entonces cambia mucho, ¿no? Pero es...
Sí,
cierto. Okay. Hoy sigue habiendo muchos temas como misóginos en el tema, en el mundo corporativo, pero en el 2016, o sea, esta cuata tuvo el valor de hacer algo que...
Y esta cuata,
inédito,
muy crack, es cuando Recursos Humanos no hace nada al respecto, ella dice, pues lo hago yo. Y lo hace público. Publica un blog, o sea, un post en un blog de lo que le pasó, de su experiencia, las pruebas. Se vuelve tan viral que después hasta escribe un libro al respecto. O sea, esta cuata dice, me vale, no me van a ayudar, lo hago yo. Y como dices, en una época en donde todavía no era como tan...
Sí, sabías que no te iba a apoyar la prensa, no te iba a apoyar otras compañeras de trabajo. O sea, te estabas metiendo en una era complicada.
Sí. Muy valiente. ¿Y qué pasa cuando lo hace público? Tú dirías, ay, no, la juzgaron, como lo que decíamos, ¿no? De que es su culpa, seguramente ella le coqueteó, llevaba minifalda. Pues no, empiezan a salir historias de otras empleadas de Uber en donde... empiezan a contar sus historias, que mi jefe también, que mi compañero también, que pum, 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 y se empieza a dar cuenta la gente que esto era un tema de cultura tóxica, un bro culture terrible, que, como hablábamos, la cultura baja y toda esta gente se sentía cool por comportarse así.
Claro.
Y nadie se atrevía a decirlo, ¿no? Las mujeres que recibían como estos acosos no se atrevían a decirlo hasta que esta mujer lo hizo público. Destalla la bomba. Porque en todos lados empieza a saber lo que estaba sucediendo.
Y también creo, y me imagino, se ve un poco en la serie, pero creo que la junta directiva, o sea, el board, no sabía qué hacer con Travis. O sea, la junta directiva sabía que lo que estaba pasando con los reguladores, sabía lo que estaba pasando con la competencia, se empiezan a enterar, ¿no? De lo de Hale, de lo de Grable, se empiezan a enterar de todo esto. Y siento que no tienen cómo controlarlo.
Pararlo.
O sea, no tienen cómo pararlo. Sí. Porque los inversionistas dicen... es que nos está yendo bien. Entonces, vamos a callarnos todos, vamos a aguantar, ¿no? Se ve mucho como esta pelea legal entre el board y Travis en la serie, que se ve que ha de haber sido algo espectacular. Pero creo que ya con el tema del acoso, no tenían escapatoria.
No, el escándalo mediático ya era brutal. Sobre todo acompañado con el Me Too Movement. No había para dónde...
No puede ser la empresa que...
No había para dónde hacerse. Entonces, dicen, yo quiero hacer IPO... A ver, dos pasos para atrás. ¿Qué le importa al board? La verdad.
El dinero.
El dinero.
Esa es la razón por la que están ahí.
Sí. Y empiezan a pensar, no vamos a salir a bolsa en ningún momento en el corto plazo si seguimos con estos escándalos mediáticos. O sea, las ventas están cayendo, la gente está en contra de la marca de Uber. O sea, tenemos que arreglar esto. Y entonces el board no le queda otra más que bajar a Travis y decirle, Travis, con la pena, ya no puedes ser CEO porque nos estás afectando. O sea, nos ayudaste mucho en el principio.
Hoy no estás hoy alineado con lo que queremos.
No eres la persona que necesitamos. Totalmente. Te vas. Obviamente, imagínate, para Travis fue durísimo, berrinche. O sea, pues imagínate, te corren de tu propia empresa. Claro. O sea, sí está duro.
Y cuando te crees el rey del universo.
Ajá, exacto. Y cuando todo giraba en torno a ti. Lo que tú decías se hacía. O sea, no era como un corporate culture así como de, y estos son nuestros valores. O sea, era, ¿qué quiere Travis? Y, o sea, era una secta de Travis también un poco.
Y creo que se cumplían todos los caprichos de este cuate, ¿no? O sea, sin importar qué, ¿no? Porque justo, o sea, hablábamos de la fiesta en Las Vegas, que gastaron $25 millones en una fiesta en Las Vegas, donde invitaron a todos los empleados. Y los empleados estaban ahogados,
tiraban drogados, cosas por las ventanas.
No, la gente estaba en un éxtasis extrañísimo, onda secta, culto al ego de Travis, y se sumaban en como él era.
Sí, a ver, yo conocí gente que fue a esa fiesta. O sea, porque a mí, claro. Digo, yo obviamente, yo entré a Uber ya en una etapa después, pero pues había gente que llevaba 5 o 7 años en la compañía y que le había tocado ir a esa fiesta. Y te contaban las historias de primera mano y decías, no puede ser que esto sí fuera cierto. O sea, te daban una tarjeta ya prepagada, tipo una tarjeta de crédito, pero ya con miles de dólares como de prepago, y era como te lo gastas en lo que quieras. Tú eres empleado de Uber, tú vas y, o sea...
Tú veías de tu vida un cacahuete.
Y en mujeres, o en droga, o en alcohol, o sea, esto es tu pocket money, ¿no? Wow. Beyoncé cantó en esa fiesta. O sea, eran unos niveles que decías, trabajo en Uber, soy el rey del mundo, o sea...
Es la cosa.
¿Sabes?
Y qué importante, te digo, otra vez el contexto, porque sí está muy cañón que una vez que pasa lo de Harvey Weinstein y hay este cambio con el movimiento Me Too, esas empresas ya no son cool. O sea, las empresas que gastan en alcohol, en drogas, en prostitutas, que te dan la... dejan de ser cool.
Claro.
Se entra la ondita corporate cool de las barras de comida saludable, el café de especialidad,
el balance de vida.
El balance de vida. Y como que... Está cañón como todos somos unos borregos de lo que está pasando en ese momento en la vida. O sea, me llama demasiado la atención.
Y se te hace lo más cool que haya mesa de billar en tu en la empresa donde trabajas. Es como que...
Y cerveza ilimitada, ¿no? Porque sí, lo que querían, siento que también estaría interesante ver el dato de cuántos fundadores en ese momento en Silicon Valley lo que querían era ser Travis. Lo que querían era el estilo de vida que traía ese cuate, ¿no? Y había, te digo, había mucho dinero en la calle. Hay que, en sí, el contexto, sí, entender. O sea, hay que entender que las acciones de esas empresas valían... Luego vamos a tocar el tema del múltiplo, pero los múltiplos estaban altísimos, se les pagaba mucho a esas empresas. Entonces, es muy interesante.
Sí. Y bueno, 2 años después, Me Too Movement, y ahora todos los CEOs quieren decir que les importa mucho la salud mental de sus empleados y la igualdad y ya qué porcentaje del equipo directivo en tu claro. empresa son mujeres y la maternidad y la paternidad, ¿no? O
siempre sea, a la moda.
Siempre, sí. Siempre obvio. A la moda. ¿Y qué pasa? El board trae, o sea, dice, Travis, te vas, ya no funcionas con lo que queremos para Uber y para nuestra marca. Y traen a Dara. No voy a tratar de pronunciar su apellido.
Imposible.
Yo pero lo, traté, lo pero podemos imposible. Después pasar por escrito.
Aquí.
Y viene Dara. Dara es originalmente de Irán, de una familia muy acomodada. O sea, Dara... De una familia de privilegio, o sea, nunca le faltó nada de más, o sea, un papá muy exitoso.
Su familia también muy exitosa, ¿no? Me decías, hermanos exitosos. Realmente como que una familia donde todo salió bien.
Educación muy privilegiada, las mejores universidades, etcétera, etcétera. Se mudan o sea, ellos emigran a Estados Unidos. Dara fue CEO de Expedia por varios años y tuvo muy buenos resultados. O sea, a Expedia también la
transformó.
Sí, cañón.
Ahora, se nos olvidó un dato importante. También en ese momento Uber sí estaba creciendo en número de usuarios, sí crecía en levantamiento de capital, era la empresa más sexy del mundo, pero perdía lana.
Mucha.
Mucha.
Mucha. Sí, o sea, de hecho, en total, EBITDA negativo acumulado, perdió 30 millones de dólares.
30 mil millones de dólares.
Te digo que cuando metemos los billions sí. y los miles y los...
Es una locura.
Mucho, sí, sí, sí.
No
sí,
les
sí.
importaba. Eso era secundario.
Sí, era secundario. Llega Dara. ¿Con qué mandato? 2 mandatos. 1, arregla la cultura de Uber. O sea, arregla el bro culture, la cultura tóxica de Uber. 2, rentabiliza ya. O sea, su salario estaba alineado a cuando se convirtiera en rentable la empresa, pero así, o sea, brutalmente. O sea, Dara, la compensación de Dara es de las, pues creo que es de los CEOs mejor pagados en el mundo.
Ok.
Y todo es como, o sea, la mayoría es compensación variable, como de, o sea, sentido. Ciertos milestones. Ajá.
Sí, habían escupido dinero por todos lados. O sea, estábamos hablando de los 90 millones de dólares que gastaban al año en lobbying, la fiesta de 25 fiesta millones de dólares sí. en Las Vegas. O sea, escupían dinero y se usaba escupir dinero. Porque también, ¿no? O sea, si lo vemos en retrospectiva, es como, qué estúpido
era. Era una startup.
Era una startup.
Así eran las startups.
Así eran las startups en el 2018. Y de luego hecho, llega el 2019 y ya la cosa no está igual.
No. O sea, después, bueno, viene una historia de ahora rentabiliza, ¿no? Pero, por ejemplo, a los conductores, cuando... El gobierno empieza, este dato se me olvidó decirlo, cuando el gobierno empieza a atacar a los conductores porque dijo, a ver, con Travis no podemos hacer nada. Vamos a empezar a atacar a los conductores.
A la parte más vulnerable, al yenga que va a tirar todo.
Oye, unas multas terribles si conduces en Uber. Y entonces lo que hacía Uber es que les decía, no se preocupen, yo les reembolso. Ustedes lo que tienen que hacer es salir a conducir. Entonces, imagínate cuánto dinero gastó Uber en reembolsarles multas enormes a todos los conductores que los agarraban. O sea, entonces como que en el mix de Grable, reembolsarlo, o sea, una cosa brutal, brutal, brutal.
Y Dara es el opuesto totalmente.
El
o sea,
opuesto.
De lo que decíamos, desde la formación, desde el tipo de hambre que traía, desde su mandato, como tú dijiste.
Y él tenía muy claro cuál era su misión dentro de Uber. Era la persona correcta para hacerlo, sin duda, y lo hizo muy bien. Tuvo temas controversiales porque dentro de sus iniciativas para llevar a la empresa a rentabilidad, los layoffs estuvieron gruesos, o sea, 25% de la empresa. Y eso pues obviamente es controversial porque una empresa en donde yo te puedo decir que la gente amaba trabajar ahí. O sea, o ama trabajar ahí. Es una empresa donde la gente es muy feliz. Okay. Y la gente, hay como mucha comunidad.
Okay.
Cuando te despiden a todo tu equipo, cuando te despiden a tus amigos, a tu familia casi, casa, se veía como, ¿sabes? Como una familia. Pues la verdad es que la gente, pues sí, estaba enojada, ¿no? Entonces tuvo ese tema controversial, pero la realidad es que llevó a la empresa a rentabilidad. O sea, después de todo el dineral que dijimos que perdieron, 2023 reportó casi 4 millones de billones, perdón, de dólares de EBITDA, ¿no?
Por primera vez.
Por primera vez en la historia.
Y justo el número exacto es ese, es 30 mil millones de dólares de pérdida acumulada.
Ajá, traían. Contra, ahora ya en 2023,
3.7,
ajá, 3.7, exacto.
Es una locura.
Locura, locura.
Siento que es un poco el caso parecido, a ver, un poco regresando a nuestra origin story, es un poco la misma esencia de lo que hablábamos de Herbalife. Sí. Y luego vamos a llegar a la conclusión y lo vamos a discutir, pero es una empresa que tal vez, y no, abrimos la pregunta, necesitaba este loco contra las reglas que 100%. Iba a hacer lo que sea que fuera necesario para crear una nueva industria.
No, y disrumpir una.
Y disrumpir una muy,
muy sucia,
tradicional.
Muy de gangs, muy... O sea, ¿cómo acababas con esto? Necesitabas una persona que no le importara el status quo y que
es totalmente
dijera, o sea, a pesar de todo, voy a lograr mi misión. Dara no hubiera hecho eso.
No.
O sea, Dara llegó a, me acuerdo que en mi época, ¿no? Puso un equipo de compliance, o sea, como de cumplimiento regulatorio gigantesco. O sea, el dinero que invirtieron en auditorías internas y externas de asegurarse que cada ciudad estuviera
la ley.
Apegada a la ley, fue brutal. Y es bien complicado porque hablas de, por ejemplo, hablando solo de México, cada estado tiene regulaciones distintas. Entonces, un coche, o sea, un Uber, que va de Puebla a Querétaro, o sea, yo te pido un ride, que nace en Puebla y quiero llegar a Querétaro, hay cosas no permitidas en Querétaro que sí están permitidas en Puebla. Entonces, ¿qué haces con ese ride? O sea, venía con muchas complicaciones, o sea, que yo viví.
Y estás hablando de una ciudad en México, en,
sí.
¿No? O sea, todos Ajá. los países que está Uber.
Ajá. Entonces, bien complicado traerla a cumplimiento regulatorio, bien complicado, pero para poder hacer IPO lo claro. tenían que hacer.
Oye, dime algo. O sea, normalmente cuando hay un cambio tan drástico en la cultura de una empresa, es muy difícil mezclar a la gente que viene como de la nueva cultura, las nuevas contrataciones, de la cultura vieja. ¿Cómo se vivió eso adentro de Uber? Porque no ha de haber sido fácil.
No, a ver, te digo, yo entré...
Era dos.
Sí. O sea, yo cuando entré, Dara ya llevaba algunos meses. Me decían que la cultura de México era bastante más amigable y que nunca fue así como tan...
Es que la verdad los gringos suelen ser más... O sea, más extremistas.
Sí, más extremistas.
En todo en general. Sí. O sea, en la política, en las culturas de las empresas, como que se suben más a trenes que en México somos más de que yo en mi cosa.
Y te voy a decir que empezó a cambiar mucho la gente y creo que eso ayudó. O sea, como que ya le interesaba en trabajar en Uber, ya era un perfil un poco más corporate.
Ya.
Que ese cuate que lo que quería era salir a la calle a reclutar conductores.
Con tarjetas de bonos.
Con tarjetitas. O responder los tickets ellos mismos. O sea, como que es un perfil más scrappy y más como de así. Y luego ya como que el perfil que empezaron a reclutar en Uber ya era un cuate. O sea, ya era un perfil de gente que venía de otras empresas, ¿sabes? Como...
Sí, que entendían lo que es un departamento de
sí.
compliance, que entendían lo que es un departamento de RH.
Claro, o sea, a mí me reclutaron saliendo el MBA. O sea, ya te estás dando cuenta que es otro perfil de persona a la que reclutas de que viene de hacer una maestría en administración en una universidad, en esto, ¿no? Entonces, como que siento que eso ayudó. Yo me topé con gente de la vieja escuela y tengo historias. O sea, me acuerdo de una vez que uno de mis mandatos más importantes en Uber era lograr que se hiciera una integración tecnológica. No voy a entrar en detalles, pero a un proceso que hacíamos manualmente. Había una cantidad de errores. Y era un tema, o sea, que era importante que no se cometieran errores. Y como que no se había priorizado a México en el equipo de ingenieros de este tema. No se había priorizado. Llevaban 5 años tratando de que los priorizaran. Y uno de mis mandatos importantes era acabar con esa integración. O sea, como gestionar. O sea, uno, lograr que que los ingenieros nos priorizaran y dos, gestionar esa integración. Para mí era lo más importante en mi vida en ese momento lograr eso. Y iba muy bien, hice el business case, o sea, juntas, no sé qué. Y llegó un punto en donde le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Quiero ir a hacer como, o sea, quiero ir físicamente y como que ganarme al product manager, demostrarle por qué nos tenía que priorizar. Mi jefe me aprobó el viaje, o sea, pero estoy en una época en Uber en donde ya no era como, sí, gasta, sí. Primera clase.
O sea, pedir ya un viaje era complicado.
Sí, o sea, ya lo tenías que justificar. Ya justificabas el viaje, te lo aprobaban. Me fui, viajé solo a tener una junta con el product manager con el que yo trabajaba. Viajé, o sea, terrible. Llego, fui 2 días. Un minuto antes de esa junta, que ya la tenía agendada, antes de hacer el viaje me dijo, sí, perfecto, aquí nos vemos. Ya la tenía agendada. Nos estábamos sentando, o sea, te estoy hablando que yo estaba aquí y él estaba aquí atrás, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sentados, ya estás en la junta físicamente.
No, o sea, no estaba en la junta, pero ya sabes, como los escritorios que son abiertos ya. Y nos sentábamos todos en el área de lo que veíamos, los que veíamos cosas similares. Él estaba sentado atrás de mí. No me había ni dicho hola cuando nos conocíamos, perfecto. Y de repente, un minuto antes de la junta, veo que me cancelan la junta, o sea, como que se delete el evento y me escribe por Slack. Pero estaba aquí atrás. Me escribe por Slack. No veo un clear agenda de esta junta y la verdad es que tengo mucho que hacer. Espero que, o sea, como, I hope it's fine with you. Y yo como, o sea, vine a esto. O sea, le dije
de
no.
De México.
Entonces me volteé y dije, podemos dejar Slack y, o sea, estamos al lado, ¿no? Como que, oye, vine de México a esto. ¿Cómo? O sea, viajaste de México a esto. Ni siquiera veo una clear agenda. O sea, una actitud de...
prepotente.
Sí, asshole. Sí. La verdad. Me dice, bueno, ok. Me hace el favor.
Ahí, el güey.
Sí.
Sí, o sea...
me hace el favor. Y se sienta... o sea, nos vamos a una junta. En Uber había como que... como que eran como lugares como cool. O sea, como que no todas las salas de junta sí. Eran en una mesa así. Entonces sí, había como sí, silloncitos.
Sí, era donde había lana para aventar para las oficinas.
Y se echa, o sea, una actitud. O sea, se echa en el sillón así, con una cara como de, ¿a qué hora va a acabar esto?
Este body language abierto de yo te domino.
De yo te domino. Yo soy hombre, tú eres mujer. Yo soy tech bro, tú no. Yo estoy en Silicon Valley, tú vienes de México. Sí. Pues me acabé ganando, digo esto ya, da igual, porque acabé, me priorizaron a los ingenieros y acabé terminando esa integración. Y la verdad, nadie lo podía creer porque llevan 5 años que no nos la querían priorizar. Y le di por su lado, la verdad, y ya. Es un paréntesis que a lo mejor y no es, o sea, súper relevante en lo que estamos hablando, pero un poco como para entender lo que me preguntaste, ¿cómo era el choque de estas culturas distintas?
Y creo que sí es muy relevante porque para mí este es un caso donde, a ver, se logró salvar. O sea, Uber se salvó después de ese escándalo del 2017.
¿Y qué manera de salvarse?
¿Qué manera de salvarse?
Cracks.
O sea, traen a Dara, lo organizan, pero definitivo es un tema de cultura y de personalidad lo que sucedió. O sea, que creo que vale mucho la
100%.
Pena. A ver, hoy Uber tiene ingresos por $37 mil millones y tiene un market cap, o sea, un valor de mercado de $168 mil millones. Ahora, hay una discusión en qué pasa con Uber. Uber está valuado hoy en 4.5 veces ventas. Sí. Y lo discutíamos un poquito, que es altísimo. O sea,
es el doble del
el doble de las empresas de tecnología. Cuando sí, Uber creo que es una empresa de tecnología, pero está definitivamente apoyada en el mundo real. O sea, no puede escalar al mismo nivel que escala una empresa de tecnología. Sí. Porque necesitas conductores, necesitas coches y necesitas
operación física. Sobre todo operación física en cada ciudad en donde estás, ¿no?
Tienes Uber Eats, que no estás conectado en un negocio súper tradicional que son los restaurantes. O sea, no hay escapatoria del mundo real. Sí. Y eso normalmente hace que las empresas sean mucho menos escalables. Sí. Y por ende tengan un múltiplo más bajo. Entonces, se habla un poquito de que Uber está sobrevaluado en este momento, pero la realidad es que el mercado está valorando mucho esta entrada de Dara y este decir, oye, pasé de pérdidas de $30 mil a ganancias de $3,700 millones. Y hoy somos una empresa rentable y hoy somos una empresa que claramente lo está haciendo bien porque están sacando más productos, están haciendo adquisiciones y ya no se vive esa cultura.
Bien.
Y lo que hacen lo hacen,
¿no?
Bien.
O sea, y yo también te abogaría que los múltiplos no realmente se aplican a las ventas de hoy, sino de lo que...
De acuerdo.
La percepción que tenemos de lo que va a vender en el futuro. Y Uber no ha llegado a su techo. O sea, Uber va a seguir creciendo.
Definitivo.
Definitivo. Y entonces, creo que si lo ves así, el múltiplo puede empezar a tener más sentido. No sé, o sea, obviamente está por verse, ¿eh? Pero podría, ¿no?
Y una cosa que le dicen mucho a Dara en el lado positivo es que él ha logrado adaptar y un poco tropicalizar Uber en cada región en la que llegan, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices de, oye, el ride de Puebla a Querétaro, ¿no? ¿Qué ha pasado con Uber Eats en cada una? Entonces, definitivo, este cuate sabe lo que hace. No, nunca sabemos qué pase con el liderazgo, porque pues, de vez en cuando urge una renovación y nunca sabes cuántos años más va a durar Dara. Pero yo creo que la junta directiva sabe que tiene una joya en sus manos, sabe que se necesitaba Travis.
Eso, a ver, toquemos ese punto, ¿no?
Sabe.
O sea, ¿Dara hubiera logrado lo que Travis logró? No. ¿Travis hubiera logrado lo que Dara logró ahora en la nueva era? No.
No.
Volvemos siempre a lo mismo.
Que para mí es un poco, o sea, no solo lo que logró en la empresa, es que el mundo necesita a estos güeyes locos, no necesita acosadores ni a gente que rompa las reglas. O sea, no en ese sentido. Pero sí necesita cuates con una visión muy clara que estén dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para lograr sus objetivos. Es un poco la discusión con Elon Musk. Es un poco lo que la gente dice como, es que este güey está loco, sí. Es bipolar, es un cuate que no, o sea, no conoce el piso y quiere llegar a Marte. Pero yo creo que se necesita,
pues,
¿no?
Pues sí, pero ¿quién lograría lo que ha logrado este cuate?
Nadie. No, para mí la clave es el timeline.
El timeline, 100%. Y hoy en día Uber es una empresa más burocrática. O sea, es corporate America, ¿no? O sea, hoy lanzar un proyecto en Uber es que no se lanza hasta que está perfectamente codeado, perfectamente aprobado por legal, por compliance, por marketing, comunicación.
Por desarrollo.
O sea, no lanzas un proyecto si no está, ¿sabes? Como perfectamente hecho. Ya es otra etapa de la empresa. Ya no necesitas al cuate que dice, gobierno, no me importa, hazte para allá, voy. Es otro perfil. O sea, ya es un Dara. Ya es un seasoned CEO, ¿no? Con experiencia en estructura, en estrategia, finanzas. Un líder. Porque algo que te puedo decir es que todo mundo ama a Dara.
Eso es increíble.
O sea, dentro de Uber, la aprobación es altísima. Altísima, cosa que no era con Travis. O sea, Travis era muy polarizado.
Claro.
¿No?
Sí, tenías a los cuates que lo amaban y seguramente a
los tech bros que se iban
que
de fiesta con él.
Que les daban su tarjeta.
Ajá, exacto, y se iban.
Claro.
O sea, algo que no dijimos es que Travis le decía Boober a Uber. Porque él decía que a partir de Uber, que hasta a partir de ser el sexy CEO de Silicon Valley, no sé qué, a partir de eso, ya podía levantar más mujeres.
Sí.
Y entonces él le apodaba Boober.
Sí, no.
O sea, es que quiero que entendamos, ahí, ¿no? Quiero que entendamos esto, ¿no?
Y también, te digo, regresar al contexto y entender que esta no es una historia única en ese momento. Esta era la historia. Así eran esos güeyes. Y esas empresas eran las que más dinero jalaban de inversión y eran las que más éxito tenían en ese momento de la historia. Hoy no. Pero definitivo sí.
Hoy no, y todavía estamos lejos de la historia perfecta. O sea, hoy en día, el dinero de VC, o sea, solo 3% del dinero de Venture Capital se va a empresas con fundadoras mujeres. O sea, en esa época era cero, ¿no? Vamos de gane. Pero,
vamos tres.
Pero estamos todavía, ¿no?
Estamos lejos.
Estamos todavía lejos.
Pero también existe la otra perspectiva, donde nos estamos alejando mucho de los fundadores que están dispuestos a romper las reglas. Porque romper las reglas, no solo en el tema regulatorio, sino en el tema cultural, y lo digo, no es que esté como diciendo que está bien el acoso, para nada me refiero en ese sentido. O sea, me refiero que a veces necesitas ir en contra de todo lo que existe, ¿no?
Sí.
Y hoy hay muchísimo control en el tema políticamente correcto que se puede decir, en el tema discriminación, en el tema inclusión. Entonces, no sé si, yo siempre creo que como que la cultura es un péndulo, ¿no? O sea, te vas del lado del tech bro hasta el lado más controlado y necesitamos estos dos lados para llegar a un punto medio donde, oye, un fundador, su tarea es que el equipo de legal le diga, oye, estas son las reglas y él tome una decisión de si las va a seguir o no las va a seguir.
Sí.
¿No?
Consciente, o sea, como consciente. Decir, ok, sé cuál es el riesgo,
pero lo tomo.
¿Vale la pena o no? O sea, comercialmente, ¿no? O operativamente.
O para el futuro, tecnología.
Para el futuro, ¿me vale la pena? Sí o no. Y que se atrevan a hacerlo.
Total.
Y convencer a un equipo, o sea, porque eso es algo que Travis hizo muy bien. Tenía un equipo de gente que daba todo por él, que daba todo por Uber. y entonces lo apoyaron en hacer todo, o sea, en ganar a costa de todo. Sí. Entonces también es el liderazgo de decir, o sea, hoy en día la gente le entraría, o hoy en día la gente dice, quiero un balance de vida más a gusto.
Veamos qué.
Gen Z, como de, no quiero trabajar tanto, como que mis intereses ya no son tanto el dinero y trabajar y ganar, sino que ya mis intereses son otros. O sea, como que también empieza a entrar ese tema de generacional.
Es complicado. No. Pues me encantó este segundo capítulo. Me encantó tener insights de tus historias. O sea, la verdad, estuvo demasiado cool.
Sí.
Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotras. Nos vemos la próxima semana, el martes. La campanita, píquenle a la campanita. Píquenle a la campanita.
Y compártanlo con sus... O sea, si les gustó...
Si no les gustó.
Bueno, si no les gustó, también compártanlo, sí.
Compártanlo
por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, por TikTok,
por donde sea, por donde estemos.
Por donde sea, pero sí compártanlo para que más gente nos conozca.
Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Maca Riva.
Rosa Laura López.